Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo.
Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Arriba, arriba San Luis. Good morning. Tónica perfecta para arrancar mejor el día.
Martes 20 de diciembre de 2022.
Buenos días, Día Internacional de la Solidaridad.
Los sonidos que nos hacen vivir.
Hoy Verónica Castro contra Parchís, ¿habías visto?
Las referencias que hacen la diferencia.
Va a aumentar el presupuesto de seguridad para nuestro estado.
Los personajes que estelarizan el día a día.
La voz literaria de este programa, Vanessa Corter Collis, con nosotros.
Las notas que ilustran nuestra realidad.
La economía informal a niveles insospechados.
Los datos que no pueden pasar desapercibidos.
Robert De Niro es presa de la delincuencia.
El ritmo y la tendencia.
Los empacadores triunfan y mandan al llamado
para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis, con nuestros anfitriones, Eva María Camacho y Jesús Aguilar. Comenzamos.
¿Es día de la solidaridad? ¿Se acuerdan de esta?
Buenos sí, días. Claro. Y de los sobado, perdón por decirlo así, que quedó el concepto después de ese sexenio. ¡Qué barbaridad! ¿Te acuerdas de estos monumentos a la solidaridad que fueron poniendo en un montón de lados en el país?
Claro. No, había un símbolo, hombre, ¿no? Un moño de tricolor ahí que se unía.
Sí.
Y los ponían en carreteras y en puentes y en pasos a desnivel.
Exacto, sí. Feos, pero ahí estaban. Y nos creíamos en el primer mundo, ¿se acuerda usted?
Esta canción para los más chamacos la sacaron en 1990. Era el cuarto año del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que había estado vendiéndonos la idea de que México ya se había modernizado y que había entrado al primer mundo. Y entonces, que además ya hasta íbamos a hacer socios comerciales abiertos de los Estados Unidos a través del aterrizaje de lo que se llamaba Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Y qué creen? Pues que no. O sea, sí entramos al Tratado de Libre Comercio, pero el país se le desmoronó, las inequidades sociales terminaron por explotar, la cuestión política también. Mataron a su candidato y amigo Luis Donaldo Colosio. Después mataron a su cuñado, ¿no?
¿Sí?
José Francisco Ruiz Massieu, que era secretario general del PRI. Y evidentemente el 1 de enero del 94 se vino la insurrección armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esta canción juntaron a todos los artistas del país, prácticamente, y los pusieron a cantar esta canción.
Sí, así como muy al We Are The World.
Exacto. Pero todos, menos Luis Miguel, creo, en ese momento, todos salieron ahí. Todos los que estaban como en Televisa. Aparte, había actores y actrices. Actrices que hacen como que cantan, como la Verónica.
Como nuestra protagonista de la guerra de rolas del día de hoy.
Cantantes que dicen que actúan, ¿no? Pero bueno, vamos a tener mucha
como
información,
Belinda.
Noticias, nada más para recordar hoy. Esta canción de solidaridad es de 1990. Bueno, ya vamos con información importante. Hay muchos temas. Querida Eva, gracias a todos los que están aquí, pero hoy es Día de la Solidaridad y los teníamos que acordar.
Bueno.
Así, información.
A ver, la partida presupuestal para 2023 para San Luis Potosí, para la seguridad, particularmente, es uno de los temas con los que comenzaremos hoy. El fortalecimiento de la seguridad en San Luis Potosí, eje prioritario para 2023, se va a contar con techo financiero para adquirir cámaras de video que se instalarán en los principales accesos y más vehículos para conformar la división de caminos de la Guardia Civil Estatal. Estas son partes de las acciones que se están realizando para que haya más vigilancia en las carreteras del estado. Así lo dio a conocer el secretario general de gobierno, Guadalupe Torres, para que la seguridad pública tenga los recursos suficientes para el ejercicio el próximo año y fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana con equipo, elementos y nuevas unidades que recuperen la paz y tranquilidad en las calles. Así que el secretario general de gobierno informó que uno de los proyectos en la materia es la conformación de la división de caminos en la Guardia Civil Estatal, que va a tener de manera inicial 50 unidades y va a reforzar la presencia y vigilancia en las carreteras sin interferir las actividades de la Guardia Nacional. Adicionalmente, se van a comprar videocámaras y arcos carreteros que identifican la matrícula de cualquier vehículo que entre o salga del estado. Y el secretario de Gobierno hizo un llamado respetuoso a los alcaldes para asumir su responsabilidad, invertir más en seguridad pública, porque es una demanda constante de las y los potosinos, y acudir a solicitar apoyo al gobierno estatal, porque desde la Secretaría General de Gobierno se generan las condiciones para que, sin distinción de colores, los 58 ayuntamientos puedan acceder a más recursos para fortalecer la seguridad.
Y aquí en San Luis Potosí continúa la alerta máxima por el tema de las enfermedades respiratorias. La vacuna contra el coronavirus sigue siendo indispensable, fundamental para tratar de paliar, disminuir los riesgos de presentar cuadros graves de esta enfermedad. Sin duda ha sido el factor clave en la reducción de la mortalidad por el virus. Daniel Acosta, el secretario de Salud, ha dado datos hace unas horas en relación con las defunciones. Dijo que a pesar del exceso de mortalidad que se ha visto reflejado a nivel estatal, nacional e internacional desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, durante el transcurso del presente año se pudo observar un decremento del número de defunciones relacionadas con esta causa en comparación con los dos años anteriores, contabilizando 655 muertes relacionadas con COVID, que es lo que arroja el corte epidemiológico del 1 de enero al 16 de diciembre del 2022. En el año 2020, el primero de la pandemia, se registraron 3.559 defunciones y en el 2021 la cifra fue de 3.435. Y de las 655 que se han contabilizado este 2020, detalló que 390 de las personas que fallecieron y que representan, fíjate, más del 60%, no contaban con un esquema de vacunación anti-COVID. Mientras que el otro 39%, es decir, 255 personas que murieron, 227 contaban con el esquema completo de vacunación y 28 con esquema incompleto. El secretario de Salud dijo que es necesario proteger a las personas con comorbilidades, ya que la mayoría de las defunciones por COVID ocurridas en la entidad han estado asociadas a padecimientos de inmunosupresión, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedades renales crónicas, patologías pulmonares, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardiovascular, siendo las de mayor prevalencia de riesgo la hipertensión arterial sistémica, la diabetes, además de la edad.
Y en otra información, el gobierno de México concedió asilo político a la esposa y a los dos hijos del expresidente de Perú, Pedro Castillo, tras la detención de este luego de ordenar la disolución del Congreso el pasado 7 de diciembre. Así lo confirmó la presidenta peruana, Dina Boluarte, quien instruyó a la Cancillería que procediera conforme a la ley. Lilia Paredes, ex primera dama, y sus hijos Arnold, de 16 años, y Alondra, de 10, cuyo paradero se desconoce desde la detención de Castillo, gozarían de la protección diplomática. Paredes se encuentra bajo investigación acusada de presuntamente coordinar una organización criminal, aunque dicha indagatoria no impediría su asilo político en nuestro país. Respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Castillo y su familia tienen las puertas abiertas en México, así como todos los que se sientan acosados en Perú. Eso fue lo que dijo el presidente. Y bueno, pues la protección diplomática para esta familia sería, como lo decimos, para Lilia Paredes, la ex primera dama, y sus dos hijos, Arnold, de 16, y Alondra, de 10. Los familiares del mandatario, no del exmandatario, no se encuentran en la sede de la Embajada Mexicana, ubicada en Lima, de acuerdo con la cadena Radioprogramas de Perú. Además, el paradero de los familiares del líder izquierdista se desconoce desde el pasado 7 de diciembre, cuando Castillo fue detenido tras ordenar la disolución del Congreso. Lilia Paredes se encuentra bajo investigación acusada de ser coordinadora de una organización criminal presuntamente liderada por Pedro Castillo. Según la presidenta Boluarte, esta investigación pues no impide justamente, ¿no?, que entre a otros países a ser asilada. Y Jennifer Paredes, hermana de Lilia, es investigada también por una presunta organización criminal, lavado de activos, colusión agravada. Presuntamente ella está fuera de la oferta del gobierno mexicano y el presidente de México pues ha estado insistiendo en que Pedro Castillo tiene las puertas abiertas.
Y en otros temas importantes también a nivel nacional, fíjense que Alito Moreno, ajá, el presidente del PRI, pues anda haciendo otra vez de las suyas.
Ya Alito que, Botox.
Híjole, Alito, qué barbaridad. Alito Moreno, Alejandro Moreno, a través del Consejo Político Nacional del PRI, aprobó anoche una reforma a los estatutos del partido para poder ampliarle su mandato, para que sus facultades de aprobar la prórroga de la presidencia nacional de él, se den hasta que concluya el proceso electoral del 2024, en el que se va a elegir presidente de la República y se va a renovar el Congreso de la Unión. En el caso de San Luis, en la elección del 24 también vamos a elegir ayuntamientos y diputados locales. Por segunda ocasión consecutiva, sin convocar a una asamblea nacional, Alito propuso 52 modificaciones a los estatutos de este partido, entre ellos modificar el plazo legal para que el propio Consejo Nacional pueda prolongar su mandato. Actualmente los estatutos priistas establecen que el Consejo Nacional tiene la facultad de determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional. Bueno, ¿para qué los aburro con información que nada más le importa a los priistas que se quedaron en el barco? Porque no es que hayan saltado, es que más bien saltaron porque vieron que este tema pues ya estaba hundido e incendiado. Con esto, ¿cómo demonios puede uno pensar que el PRI puede convertirse en un factor para hacer oposición en este país? Pues yo creo que nadie lo piensa.
Fue. Y la economía informal repunta en la pospandemia, dice el INEGI. Durante 2021, la economía informal representó 23.7% del Producto Interno Bruto, un incremento de casi 2 puntos porcentuales con respecto a 2020, cuando la participación fue de 21.8%, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. De acuerdo con el informe de los resultados de la medición de la economía informal en 2020, debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19, la participación informal se ubicó por debajo de toda la serie. Detalló que, de acuerdo con cifras preliminares, la contribución del 23.7% del Producto Interno Bruto informal se generó por casi 56% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Además, 76.3% del Producto Interno Bruto lo generó el sector formal, con 44.2% de la población ocupada de manera formal. Lo anterior se refleja en que por cada 100 pesos del Producto Interno Bruto del país, la población ocupada en la economía formal generó 76 pesos y quienes están en la informalidad, 24 pesos. O sea, imagínate, 24% del dinero del que conforma el Producto Interno Bruto del país está compuesto por economía informal. O sea, 24% de personas que no están pagando impuestos, 24% de las personas que no están recibiendo los servicios básicos de salud a través de los cuales, bueno, pues se da esta cobertura a la sociedad. Oye, mira, 24 de cada 100.
Lo decía Adrián Ochoa.
Es un dineral.
Lo decía Adrián Ochoa el otro día en una mesa cuadrada. A los populistas les viene bien la ignorancia. O sea, mientras tú mantengas una base de personas que reciban de manera fácil cosas, que tengan, sí, condiciones, ok, todos queremos que haya un país con desarrollo y sin pobreza. Sí, pero si la pobreza no se combate con productividad, con oportunidades y educación, pues el tema va a quedar ahí, exactamente.
Rezagado.
Sí, en un país que tiene una franja de pobreza muy alta, que está tendida con asistencialismo y con populismo y que no va a cambiar. Siempre van a ser pobres porque es lo que les conviene. Está tremendo, ¿no?
Sí.
A mí me parece tremendo.
Pues el sector informal en México prácticamente se compone de estos micronegocios que no están registrados legalmente para operar, ¿no? Además de otras modalidades. Por supuesto, la agricultura sigue sin sumarse a la formalidad. El servicio doméstico remunerado de los hogares sigue sin sumarse también, ¿no? Pero bueno, pues va al alza, poco a poquito, pero va al alza en México.
Toda la
razón.
Entonces,
eso es importante.
Y sigue la telenovela de Elon Musk al frente de Twitter después de menos de 2 meses. El tema está bien candente, pero parece ser que al menos ya recibió tanta presión.
Sí.
Que empezó a entrar en razón. Resulta que le preguntó a sus seguidores si debería mantener el puesto, o sea, ser la cabeza que decide en Twitter. Y se comprometió a acatar el resultado de la encuesta y los usuarios opinaron que debe renunciar. Hizo esta encuesta a través de Twitter. 58% de los 17 millones de usuarios que votaron en la encuesta lanzada el domingo le dieron la espalda al empresario Elon Musk. Alrededor de 17.5 millones de votos emitidos se mostraron a favor de que Elon Musk dejase el puesto, cosa que pues yo creo que sería lo mejor para la preservación de esta red. Es el último episodio de esta tumultuosa serie de eventos que se han desarrollado desde que adquirió la red social. La pagó por nada más $44 mil millones de dólares. En menos de 2 meses, Musk redujo la mitad de la fuerza laboral de la empresa, despidió a la mayoría de los ejecutivos, pidió a los empleados restantes que se comprometieran a trabajar en horas duras, prometió restaurar la libertad de expresión en la plataforma, pero luego prohibió a varios periodistas y a los propietarios de cuentas que no aprobaba. Trató de popularizar las suscripciones pagadas entre los usuarios, pero fue un éxito particular entre los, ya sabes, expertos en memes, los bromistas, los que usan la sátira para poder perfilarse. Asustó a los anunciantes, que redujeron el gasto, encendió las alarmas en las oficinas reguladoras, especialmente en Europa. Elon Musk podría dejar lo que es lo mejor que podría hacer si quiere preservar esta mega inversión y este monstruo de la comunicación y las redes sociales, de en manos de un experto y de un consejo lo que tiene que suceder ahí, y no usarlo como una herramienta de caprichos personales. Ahí está. Vamos a la guerra de rolas, 7:18.
Vamos.
Let's get ready to rumble. Ondas sonoras discordantes que compiten por ser escuchadas. Levántate y decide. Aquí está la incomparable guerra de rolas.
Hay tiro, Carlitos.
Claro, abuelita, tus chanclitas.
¿Quién inventó el despertador?
Esa pregunta es una pregunta.
Esa es una pregunta fundamental, filosófica, que yo propongo para esta mañana en la Guerra de Rolas. Así empieza mi canción. Y esta originalmente la saca en 1981 Miguel Bosé en España. Pero después, esta fantástica, la mejor banda del mundo, sin duda, eso pensaba yo en la infancia, Parchís, se encarga de recrearla. Y le sale muy bien, fíjate, ¿no? Le sale muy bien. Y bueno, pues, ¿quiénes eran los compositores de la época? ¿Te acuerdas que ya hemos revisado justamente, ¿no? ¿Quiénes eran los exitosos? Peter Felizati, Deb Vahona y el mismísimo Miguel Bosé. Ellos son los autores de esta canción. Y mi propuesta para la guerra de olas, de rolas, perdón, en estas olas... En estas olas del pasado, de los vinilos y de las canciones, pues que nos dan tantita vergüenza, pero ya que. Suénala, mi Cris.
Márchate, márchate ya. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres intrigan. Ruge la selva.
Va con mucho cariño para todas las fans de Tino de Parchís.
Las fans de Tino de Parchís, que ahora ya se encontraron a un Tino, parece puro apagado.
Pobrecito.
No, bueno, pues uno encanece, ¿no?
Sí. Uno encanece y tú no tienes ni una sola cana.
No, yo no, pues sí. Bueno, pero Tino es mucho más grande que yo.
¿Tino es mucho más grande que tú?
Sí, claro. Tino debe tener...
Tino ya estará, ¿qué? ¿Cómo en cuáles? A ver, ahorita pues, lo buscamos, lo googleamos, Constantino Fernández Fernández.
Sí.
¿Quién inventó el despertador?
Los griegos. Resulta que había una cosa que tenían, inventaron un sistema que era una suerte como de un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía. Y entonces, pues ese fue el primer despertador que se ha registrado en la historia. Ya después... En la década del siglo XVIII, pues en Estados Unidos, en New Hampshire, inventaron el despertador moderno en base a las máquinas suizas de cronografía.
Constantino Fernández Fernández Tino nació en 1975, o sea, tiene 47 años en Barcelona. España.
Entonces sí es de mi misma edad. Ay, madre mía, qué tal.
No, bueno, se ve mucho más.
Pero yo me seguro que tiene ese es el 75. Pues yo me acuerdo que yo era muy chiquito.
¿Dices Sir Goku?
No, a ver, segura.
Pero tampoco lo podía creer. Bueno, aquí hay una otra nota que dice que tiene 55.
Yo también. Creo que por ahí va, más bien es el 65, ¿no?
Hay una nota de TV Notas, un medio verdaderamente confiable.
A ver, él ya era un niño que cantaba.
No, claro. Pues,
yo tenía 5 años en el 80 cuando
salió
Parchís.
No, sí, es más bien, se equivocaron una decadita, ¿no?
¿O qué? Bueno, pues quién sabe. Ahí está.
No, bueno, me acabo de encontrar una nota de TV Notas sobre Tino que No, 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 el chismarajo. Mira, absoluto.
Ya lo
andaba con una mexicana.
Es del 67.
Mismo
es de Barcelona. Ah. Eso sí me hace congruencia. Pues en el 80 tenía 12
55
años.
55 años. Sí. Entonces.
Ahí está.
55 años tiene mi Tino, no puedo creer.
Tino de Parchís.
Nuestro haciendo, Tino, nuestro ex.
Andaron haciendo una gira en el entorno de como de la música infantil de aquel tiempo, hace poco, que no tuvo tanta resonancia como otras, pero aquí anduvo en México.
¿Viste el documental, el de Netflix?
Sí, claro,
sí, ¿verdad?
Buenísimo.
Sí, muy bueno.
¿Y sabes qué más? La conexión Timbiriche-Parchís.
Sí,
que
claro.
Que es a partir de Miguel Bosé, justamente.
Así es.
Cuando Parchís tiene un gran éxito en España y en México se dan cuenta y crean Timbiriche, Miguel Bosé viene y hace un especial de televisión en donde salen los dos grupos. Que aquí en México fue una cosa así como un hito. Era como ver a los Beatles y a los Rolling Stones. Una cosa tremenda. Bueno.
Para los niños que éramos en esa época, así era, justamente. No es podíamos creerlo.
Muy pocos países tuvieron un éxito con un grupo infantil.
Sí, sí, sí.
Fue súper dominante. Bueno.
Suelta la tuya, que es una joya.
En la otra parte de la estela ochentera de la televisión, pues estaba esta clase de programas nocturnos interminables, ¿no? Que tenía... en Imevisión, que era lo que hoy conocemos como TV Azteca, ¿cómo se llama este hombre? Ahorita me acuerdo. En Televisa estaba En Vivo con Ricardo Rocha, ¿no?
Sí.
Todos los viernes. Empezaba terminando el noticiero y podías verlo hasta las 5 o 6 de la mañana.
Sí,
tenían
sensacional.
Variedades, artistas, mesas de plática. Interesante. Ricardo Rocha, un tipo muy particularmente...
Su competencia en Imevisión era Jorge Saldaña, de alguna manera, ¿no? Que empezaba tarde, ¿no? Había otro más.
Es que había otro. Ahorita me voy a acordar.
Y luego me acuerdo que él continuaba más los sábados en la mañana.
Exacto.
Pero bueno, dale, perdón.
El tema es que Verónica Castro, que era ya la estrella de televisión, que era una mujer muy hermosa, muy simpática, muy carismática, pues a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿por qué no conduce ella un programa de variedades nocturnas y que lo pueden armar? Pues Televisa tenía todo el control de todos los artistas que pasaban por este país, evidentemente tenían la manera de llevar diariamente a alguien de cartel, ¿no?
Claro.
Y pues sí, llevaron a todos, o sea, prácticamente todos, de Mecano en España, que era verdaderamente una bomba, a... pues José José, Vicente Fernández, Luis Miguel, que eran los más importantes de ese momento en México, y pues le pusieron distintos nombres. Pero esta canción salió en el disco Simplemente Todo, de Verónica, en el año de 1986.
Un disco de Verónica que se llamaba Simplemente Todo.
Así se llamaba.
Se quebraron la cabeza.
¡Oh, caray. Fantástico! ¿Cómo le ponemos?
Simplemente todo.
Así le pusieron. Ni siquiera hay una canción, sí hay una canción que se llama así. Por eso le pusieron ese nombre.
Pues mejor ponerle Macumba ya, total.
Macumba. Macumba es la canción que salió como sencillo y que se convirtió en un verdadero hito. Inclusive, por eso, Raúl Velasco le dio el honor de estar en el disco de los 12 grandes de Siempre en Domingo de ese año. Que era un honor especial.
Claro.
El Raúl Velasco era el mafioso del espectáculo. El chiste es que ahí está. La Macumba del disco Simplemente Todo compite con Parchís y su cover de Miguel Bosé aquí en La Guerra de Rolas de martes.
Macumba, Macumba, tú no lo atraparás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, Macumba, esta vez no valdrá. Tu magia de hechizo, él es de mamá. Macumba.
¿Qué tal? Vote usted al 444-844-2961. Tremenda guerra de rolas, de gustos culposos, vinilos y demás. Parchís con Márchate Ya contra Macumba, Verónica Castro. Qué finos filipinos. Ahí está.
Vamos a una pausa.
Usted elija.
¿O qué? ¿Música? ¿Todavía?
Sí.
Trae sus
videocicos. Bruce Springsteen esta mañana. Santa Claus is Coming to Town. Esta canción navideña, escrita por J. Fred Cooks y Heaven Gillespie. Esta versión grabada más antigua conocida de esta canción fue del banjoísta Henry Reset y su banda en 1934. La versión se convirtió en un éxito instantáneo. Esta canción ha sido grabada por más de 200 artistas, incluidos Bing Crosby, The Andrews Sisters, The Crystals, Mariah Carey, Neil Diamond, Frank Sinatra, Bill Evans, Chris Isaak, The Temptation y, por supuesto, el jefe Bruce Springsteen, esta mañana en Arriba San Luis.
Vámonos, Santa Claus is coming to town.
It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! You guys know what time of year it is? What time? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard? Yeah? Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many of you guys in trouble out here. And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Como hoy, pero de 1979, la canción de Rupert Holmes, Escape, la gente la conoce como de Piña Colada Song, llegaba al número uno de los charts en Estados Unidos. Rupert Holmes fue ganador de 2 premios Tony en 1985 por el musical Druth. Originalmente se llamaba The Mystery of Edwin Druth. También su libro ganó en 2007 un drama Desk Award, el cual fue escrito para el musical de Broadway Curtains y por su serie de televisión Remember When. Piña Colada de Rupert Holmes, la recordamos.
I know that sounds kind of mean, but me and my old lady.
Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Ya tiene 87 años, hace 7, ajá, justamente cuando tenía 80, dejó el programa.
Con 80 años dejó de hacer En Familia con Chabelo.
Un 20 de diciembre del año 2015 dejó de hacer este programa. Fue el último programa, yo lo vi, es más, la verdad es que me acabo de acordar.
Yo también, claro.
Porque me salió un recuerdo en Facebook, que hasta subí la foto de que lo estuve viendo.
Sí, muy nostálgico. Claro, yo también lo vi, el último programa de Chabelo, la verdad.
A ver, súbele tantito.
Triste.
Versión, ¿ya la vieron?
No.
Sí, claro, está bien buena.
A ver, ¿Cómo se llama? La nueva versión.
Sí,
De Garabato Colorado.
Es una versión que nada más es como un sampler, pero está muy buena. Bueno, a ver si la
Yo me acuerdo ahorita. Que hace 7 años, el villano favorito de México fue Emilio Azcárraga Jan, yendo a decirle a Chabelo en vivo: muchas gracias, Chabelo, por este programa, pero tan tan se acabó tu historia.
Sí.
¿No? Lo odiamos tantos. A la hora de que salió, estábamos todos con mirada de: maldito Azcárraga, ¿por qué estás haciendo eso? Le estás quitando su programa, Chabelo.
Se llama Palitos, la nueva versión.
Palitos, ¿no?
Se llama Palitos, pues que es como el sampler de Garabato Colorado.
Ay, hijo mano.
Un saludo a toda la gente que se emocionó en la nostalgia de escuchar a Chabelo, que ya tiene 7 años.
Fuera del aire.
Él nació en 1935 en Chicago, pero evidentemente pues es de origen mexicano y aquí vivió y aquí hizo su carrera. Siempre, a ver, se ve tantito. De hecho, nada más dice con que palitos, palitos. Bueno, ¿qué estará haciendo Chabelo ahora?
No sé, pero debe estar dormido seguramente a estas horas.
Pues quién sabe, igual se acostumbró a despertar temprano. Realmente el programa no lo grababan tan temprano, sí sabías ese mito, ¿no?
Lo grababan en la tarde, los viernes o los sábados, una
sí,
cosa
los
así,
viernes
¿no?
o los sábados. Súbele a ver, adelántale tantito más. ¿Dónde está? Oh, bueno, pues es esa, pero...
Sí, a ver, aquí
hay otra. Nada más, ¿hay otra? Pues quién sabe. Ya, al rato la buscamos bien. Vamos con las noticias. Son las 7:39.
¡Te extrañamos, Chabelo!
Ni modo. Información importante de esta mañana. Prevén 50 frentes fríos, hay que taparse. Especialistas del área de climatología del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria de la Universidad Autónoma advirtieron que este invierno a nivel nacional será más frío que años pasados. Explicaron que este año se espera un mayor decremento de bajas temperaturas en el estado y a nivel nacional, derivado de que se pronostican al menos 50 frentes fríos en todo el país, por lo que las temperaturas que se esperan son de hasta menos 5 grados en la Sierra del Alde 14, que es donde casi siempre neva en nuestro estado, y el altiplano potosino. No obstante, se estima que durante enero y febrero en el estado se den las condiciones para una sequía grave, lo que provocaría que una vez que concluya el invierno, las temperaturas se incrementen de manera considerable en comparación con otros años.
Y Luis Fernando Leal Beltrán, el abogado defensor de la familia Chuyita Rodríguez, declaró que a 3 meses del feminicidio de la adolescente, su asesino sigue en libertad debido a que la Fiscalía General del Estado cometió una serie de violaciones procesales y construyó un caso falso en contra de un hombre. Qué grave esta situación. El abogado ha denunciado ya con anterioridad la serie de errores en las que incurrió la Fiscalía General del Estado. Las autoridades de Villa de Arista tomaron el reporte de la desaparición de Chuyita entre 8 y 10 horas después. Además, no se notificó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como lo marca el protocolo. Uno de los casos más graves de este año, pendiente, sin duda, para la justicia en San Luis Potosí.
¿Se acuerdan del tema este de la red metro?
Ajá.
Carrera se inventó que iba a construir pues una suerte de trolebús, así se llamaba.
Sí.
Un camión de estos que vienen en...
Con tirantes.
En vías y tirantes, exactamente. Y le pusieron Red Metro. Y hasta le inauguraron un día antes de que terminara su sexenio y nunca funcionó. ¿Quién sabe dónde
quedó? Una tomadura de pelo consecutiva con ese tema.
Alguien tiene que dar una explicación.
Pues sí.
Ahora que Fernando Chávez no tiene un puesto público, él era el secretario de Comunicaciones y Transportes, debería salir con calma y decir: oigan, ¿qué pasó con esto, verdad?
Ajá, ¿quién se llevó el dinero, por lo menos?
Ahora mi bus se va a llamar la Red Metro. Va a iniciar operaciones durante el primer bimestre de 2023. Esto lo dijo el gobernador Gallardo. Recalcó que con los 10 kilómetros que se van a intervenir, las y los trabajadores de la zona industrial van a tener un traslado rápido y seguro desde el circuito vial con carretera Zacatecas hasta el eje 140. Dijo que su gobierno busca poner a funcionar esta vía porque quiere construir más rutas de este sistema masivo de transporte para mejorar la movilidad en la zona metropolitana y generar un cambio positivo en la economía. El 3 de noviembre, Ricardo Gallardo dio inicio a la regeneración de la carretera 57 para generar la infraestructura necesaria para la operación del proyecto, con la intención de que las unidades del transporte puedan circular adecuadamente, una inversión de 159 millones de pesos.
Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, por conducto de la Policía Cibernética, va a dar seguimiento puntual a las personas que a través de perfiles reales o falsos están promoviendo la venta de productos pirotécnicos en las redes sociales por el riesgo que implica al comercializarla de manera irregular y tendenciosa. Así lo dijo el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información e Inteligencia en Seguridad Pública, Martín Serrano Gómez. Indicó que la presente temporada la Policía Especializada se va a mantener atenta para detectar y dar seguimiento a las ofertas de pirotecnia realizadas en las redes sociales. Inclusive resaltó que se puede dar vista a la Secretaría de la Defensa Nacional para que proceda a realizar las indagatorias pertinentes. Así que aguas con la pirotecnia que se vende.
Vámonos con música, son las 7 de la mañana con 43 minutos. Esta canción es de Avicii.
¿Que se murió?
Que se murió.
Muy jovencito.
El buen Avicii. Avicii pasa, que se muere la gente.
Avicii pasa.
Bueno, esta casa se llama Wake Me Up. Que ando verdaderamente estúpido hoy. Pero no salí ayer. Es ya un estado de final de temporada. Esta canción es una canción realizada por el DJ y productor sueco Avicii. Cuenta con la participación, no acreditada, pero ahí está, del cantante estadounidense Aloe Black y también del guitarrista de Incubus, Mike Einziger. En la guitarra acústica participa Mike. Fue lanzado el 28 de junio del 2013 como el primer sencillo del álbum debut de Avicii, titulado True. Se convirtió en un éxito comercial a nivel internacional. Alcanzó el número uno en más de 30 países. Seguramente ustedes lo recuerdan. Con esta nos vamos. Son las 7:44. Avicii, wake up.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
So wake me up. comienza en casa. Ven a Mariala HB de Carretera 57 y disfruta hasta 12 meses sin intereses. ¡Felices fiestas!
El gusto de volver a casa.
Muebles Mariala.
En un momento regresamos.
¡Levántense!
Todas las mañanas, Factor 96.1 tiene la mejor programación sin detenerse. Energía continua, música sin parar.
Una noche loca.
Don't you worry about a thing. Yo te vengo, yo te valgo un millón de estrellas.
Vive las mañanas más intensas, música continua.
Justo lo que querías, una hora de música continua para ti. La mejor programación, Factor 96.1.
Baby, show me you can calm down, calm down.
Mañana no confesamos.
A viernes 10 de la mañana con Karina Armenta. Factor 96.1. Energía total.
Nos despertamos con un objetivo: lograr el bienestar. El bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de aquellas personas que confían en nosotros para sentirse mejor. Cuando tenemos el mismo propósito, avanzamos, crecemos, logramos mantenernos en la cima. En la Bene San Luis, nuestro objetivo es cuidar de tu salud brindando la mejor atención. Somos el hospital mejor calificado en San Luis Potosí por la revista Expansión en el ranking nacional. Tu bienestar nos motiva a darlo todo.
Frota tu ropa y activa las cápsulas Ultra Fresh del suavizante Downy. Después de comer unos tacos, después de un largo día de trabajo, Downy, explosión de aroma duradero. Cuida el agua.
Llegó la liquidación navideña a High Concept Muebles. Aprovecha de hasta un 45% de descuento en muebles seleccionados o hasta un 28% de descuento en toda la tienda. Regálate esos muebles que tanto has soñado. Visítanos en Santos de Gollado 1148 o en hcmuebles.com. High Concept Muebles, la mueblería para tu estilo de vida.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La emoción busca conductor. Estrena tu nuevo Nissan con un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura o 2 años de mantenimiento incluidos. Con Credit Nissan, CAT promedio del 16.38% sin IVA. A 2 de enero del 2023. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
En Chedraui, por ti, cuesta menos la Navidad. Todos los pavos naturales, 109 pesos el kilo. Sí, todos los pavos naturales, 109 pesos el kilo. Del 20 al 22 de diciembre.
Hey, tú.
Sí, tú, que estás escuchando esto y empeñas en Nacional Monte de Piedad. Gracias.
Porque cuando empeñas, estás apoyando a más de 600 asociaciones. Gracias por apoyar a tu país y a quien más lo necesita. Gracias. Conoce más en inversionsocial.montepiedad.com.mx. Nacional Monte de Piedad transforma.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Tomate saladet, 17.50 kilo. Y romeritos, 7.50 kilo. Este 20 y 21 de diciembre.
Date, 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 no pierdas la promo. Date, 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 un Unifón.
Esta Navidad compra y activa un equipo Unifón con grandes descuentos y obtén hasta 30 días de Unifón ilimitado. Del 14 al 20 de diciembre de 2022. Consulta términos y condiciones en www.unifón.com.mx.
¡Fresco!
En casa no me perdonan que llegue sin pan. Que sea croissant crujiente, que sea el chocolatín de los niños y pan de matcha para mi esposa. Que sea todo recién salido del horno.
Pues llévalo todo de Fresco Lomas.
Que sea fresco hace la diferencia. Ya llegó a Lomas. Descúbrela.
Fresco.
¡Levántense!
Todas las mañanas, Factor 96.1 tiene la mejor programación sin detenerse. Energía continua, música sin parar.
Una noche loca.
Don't you worry about a thing. Yo te vengo, yo te bajé un millón de estrellas.
Vive las mañanas más intensas, música continua.
Justo lo que querías, una hora de música continua para ti. La mejor programación, Factor 96.1.
Baby, show me you can calm down, calm down.
Mañana no confesamos. Bebé, conmigo se gana la loto.
Y mientras crees que ando pensando en la siguiente.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Karina Armenta. Factor 96.1, energía total. Arriba San Luis, en Factor 96.1.
Un 20 de diciembre de 1958, las ardillas de Chipmunks lograban ascender al trono de la música pop de América con su canción The Chipmunk Song. Chipmunk. Vaya palabra complicada para tratar de pensarla desde el castellano, ¿no? Chipmunk. Ya, ahí está. La última canción navideña, por cierto, que accedió a esta posición en la historia moderna, Alvin and the Chipmunks. En español, Alvin y las Ardillas es una banda musical ficticia, ganadora 5 veces de los premios Grammy, creada por Ross Bagdasarian Sr. en 1958. Este grupo está formado por 3 ardillas cantantes que posteriormente se adaptaron a dibujos animados. La estrella del grupo, que es Alvin, el que causa los problemas, Simón, que es el intelectual alto y corto de vista, y Teodoro, el gordito sentimental y más tierno de los tres. El trío es representado por su padre humano, David Seville. Así que Alvin and the Chipmunks. Alvin y las Ardillas esta mañana en Arriba San Luis.
Me estoy mojando.
La atmósfera de tu día, al margen de todo, la determinas tú.
Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol.
Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba.
Al infinito y más allá.
Oigan, ¿y las ardillitas de Lalo Guerrero también tenían su disco en Navidad?
Sí, claro.
Por supuesto. Varios discos. Por supuesto, cómo no. Yo creo que yo lo tenía, creo que yo lo tuve. Bueno, vámonos a temas del clima. San Luis Potosí, esta capital, 6 grados la mínima, 19 la máxima, despejada la jornada de este martes.
Para toda la gente del altiplano, un abrazo. Matehuala, máxima 20, mínima 6. Pues fresco, bastante frío.
Fresco. En Río Verde, 10 la mínima, 22 la máxima, parcialmente nublado para ellas y ellos.
También nublado mayormente en Ciudad Valles, máxima 26, mínima 16.
Y finalmente en Tamazunchale y al sur de la Huasteca, mayormente nublado, 15 la mínima, 22 la máxima. ¡Wow! Refresca mucho en la Huasteca para esta jornada.
Saludamos con mucho gusto, son las 7 de la mañana con 55 minutos a nuestra querida amiga experta en libros y en fútbol y en otros temas también muy interesantes, doña Vanessa Cortés Cores. ¿Cómo estás, Vane?
Hola, buenos días. Ya ven cómo nada más me dejan 5 minutos. Ah, no, todavía tengo como una hora.
No, todavía no, claro. Todo el programa para Vanessa, faltaba
todo
más.
Todo el programa.
Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, me da mucho gusto saludarlos. Aquí tengo 2 buenos premios antes de que se acabe el 2022. ¿Ya hicieron su lista, oigan, de sus lecturas o no? ¿O están esperando a que yo se las cuente?
¿De las lecturas que hicimos o de las lecturas que vamos
no,
a hacer?
De las que van a hacer, ¿no? Ya las que hicieron, pues ya las hicieron.
Ah, de las que vamos a hacer, yo sí, yo tengo una listita ahí de 6 libros ya.
Ah, buenísimo, buenísimo. Es que aquí les tengo dos recomendaciones.
Súmale, sí.
Que son, sobre todo como son estos premios que apenas fueron entregados, me parece importante que la gente los conozca y los pueda incluir en su lista, porque uno de ellos, el primero del que voy a hablar, es el premio Sor Juana Inés de la Cruz. es un premio bien interesante porque es solamente otorgado para mujeres escritoras de habla hispana, ¿no? Entonces, en este año, Daniela Tarazona, mexicana, joven, bueno, será como de mi edad, o sea, joven, bella.
Jovencísima.
Ah, sí, jovencísima. Este, si no me echo porras yo, ¿quién? Daniela Tarazona lo ganó el premio el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que es entregado en el marco de la Feria Internacional del Libro, la feria más importante de la lengua en español. Y tiene una novela, generalmente se elige una novela, que en esta ocasión fue su última historia, Isla Partida, una novela un poco que ella misma menciona como se debate entre el testimonio, como una novela testimonial y de ficción. Obviamente es una novela muy experimental con el lenguaje, también de mucho corte psicológico, hay un desdoblamiento de un personaje. Este personaje se convierte en doble, por decirlo así, o sea, el desdoblado y el personaje en sí, y la búsqueda de uno hacia el otro es lo que va tramando la historia. Es una novela psicológica, es una novela muy interesante, es cortita, ni siquiera es tan grande, y yo creo que Daniela Tarazona ya merecía este premio, ya merecía un reconocimiento. Ella, en la entrega del premio, decía que casi que era la primera vez que la volteaban a ver. Y yo creo que no, ha estado incluso aquí en San Luis, yo tengo una entrevista con ella, yo apuesto mucho por este tipo de escritoras. Ella es muy feminista, es irónica de cierta manera, tiene otras dos novelas, Animal bajo la piedra, El beso de la liebre, que yo fue la que leí cuando la entrevisté, y es una muy buena opción para que la gente la lea. Acuérdense que hay que leer autores mexicanos. Y Daniela Tarazona pues está recién premiada con La Isla Partida. Para aquellos que les gustan estas historias, pues un poco, no tan clásicas, vamos, no tan clásicas, sino con un lenguaje mucho más experimental y con una historia pues sumamente interesante que la llevó a ser reconocida por el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y la segunda opción, que es un tema que también le gusta mucho a la gente, porque es una novela histórica, es el premio Planeta. El premio Planeta tiende mucho a premiar o a reconocer las novelas históricas. Me acuerdo de Yo, Julia, de Santiago Costeguillo, sí. O de Aquitania, que yo voy a dar en un curso el próximo año. Aquitania, esta historia de la reina, bueno, mujer poderosa en Francia. Y en esta ocasión acaba de salir el libro, tendrá un mes y medio, Lejos de Luisiana, de la española, casi siempre lo ganan los españoles, pero bueno, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Luz Gabás también estuvo en la FIL y dice que es la primera vez que está en la FIL, pero es una novela que a mí me gustó, no la he leído, me gustó la presentación que la misma autora hace de ella, y la traigo aquí, la menciono aquí porque a la gente le gusta mucho la novela histórica, y es una novela muy interesante porque cuenta, me dio un poco de risa, porque dice que ella cuenta la historia de esta parte de este estado de Luisiana, un poquito más, ¿no? Ahorita ya están muy delimitados los estados en Estados Unidos, pero tenemos esta idea de que Luisiana y esta zona del Mississippi fue conquistada por los franceses, ¿no? Casi la mayor parte de las ciudades y pueblos de este estado son en francés, pero resulta que Francia y Estados Unidos habían entrado en una guerra y España apoya a Francia. Francia en pago, en regalo, en gratificación, le regala el estado de Luisiana, y España realmente es el que conquista, por decirlo así, esta parte de España. Pero Luz Gabás dice, sí, es que estuvimos ahí, o sea, muy orgullosa, ¿verdad? Porque es española, estuvimos ahí 40 años y yo nada más decía, bueno, aquí estuvieron como 500 en México, y ella está muy orgullosa porque en Estados Unidos estuvieron 40 años, y esa es la historia que narra, pero es una historia muy fundamentada. Ella fue formada y estudiada en literatura inglesa, estudió en Estados Unidos, o sea, tiene muchas fuentes históricas que incluye dentro de la novela. Es una novela documentada, con hechos y con textos que pueden hablar de la historia de esa parte de Estados Unidos, y que después es algo muy cómico porque resulta que los españoles como que ya no saben qué hacer con Luisiana, no saben ni siquiera dónde se limita el territorio que les fue otorgado, y hablan con los franceses y les dicen, no, mejor se los regreso, mejor les regreso este estado porque aquí no sé qué hacer, ¿no? Y es un poquito de, a mí me parece de una mala burla, porque era como en estos estados colonizados como somos nosotros en nuestro país, pero también un poquito como sucedió en África, como la colonización que se sitúa en el año 1760 y tantos, la novela, como la colonización se reparte así como el pastelito, ¿no? Como en la conferencia de Berlín, donde África, este es para ti, este es para mí, este es para... Me parece así como un poco absurdo que nosotros, mexicanos, sigamos siendo parte de esa colonización. Pero bueno, finalmente así nos tocó. Pero Estados Unidos también tuvo una experiencia de ser colonizado de esa manera, de estar colonizado por los españoles y por los franceses y luego por los ingleses y todos los demás, ¿no? Entonces no se salvan, pero el Premio Planeta hace referencia a que es una novela pues de bastante reconocimiento. No necesariamente tenemos que leer todos los premios. Hay cosas que se han quedado sin premio y hay otras cosas que son premiadas y que no son tan buenas. Sin embargo, a la gente es importante mencionarle que el premio siempre es pues una tendencia, un reconocimiento, que habría que echarle un ojito a esta escritora española, Luz Gafás, que apenas estuvo en México para presentar la historia de Luisiana, Lejos de Luisiana. ¿Algún comentario? ¿Siguen ahí?
Muy bien, seguimos pensando en Luisiana, sí, claro. Oye, Vane, de estos materiales, ahora sí que, ¿cuál es el que te llama más la atención? Como para que sí sumemos de inmediato a la lista.
A mí Daniela Tarazona me gusta muchísimo.
Daniela Tarazona.
Me encanta. Bien. ¿Sabes por qué? Porque es muy irónica.
Sí.
Y a mí la gente irónica me cae bien.
A mí también, sí.
Y entonces, síganle en Twitter, síganle su cuenta de Twitter, es muy tuitera y me levanto y me da risa lo que publica, ¿no? Pero además digo, porque es mexicana y porque me parece que vale la pena, es de esta... Daniela Tarazona se suma a la ola de estas escritoras mexicanas, Guadalupe Nettel, Cristina Rivera Garza, Brenda Navarro, o sea, Fernanda Melchor, o sea, que son escritoras que, hagan de cuenta, que nos arrojan el lenguaje, lo toman todo el español, lo amarran y lo avientan en sus obras, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, tienen un bagaje de lenguaje y dominio del español impresionante. Entonces vale muchísimo la pena Daniela Tarazona y todos los mexicanos. Lo que menciono con Lejos de Luisiana es porque a la gente le gusta mucho la novela histórica y bueno, a mí también me gusta, pero vamos, no es exactamente lo que yo selecciono para leer. Sin embargo, este tipo de novela como la de Tarazona, más experimental, con otro tipo de lenguaje, con su ironía, me encanta. Siempre hay que dejarnos sorprender, vamos.
Ahí está pues la estela de la Tarazona.
Tarazona.
Ya le estoy siguiendo, de Tarazona con ZB.
Sí, Daniela Tarazona.
Ajá. Tarazona, ahí perdón. Está Daniela Tarazona en Twitter, sí, cómo no.
Oiga, Vanessa, vamos a hacer el sorteo y vamos a pedirle que vote.
Yo voy a votar.
Sí, vas a votar.
¿Y cómo voy a votar? Ya saben que va a ganar la historia de Samantha Schweblin. O sea, librón. Digo, aparte que los... ¿Estás contento porque ganó Argentina, Jesús?
Él quería que ganara Francia.
No, yo quería que ganara Argentina.
Yo quería que...
Tú dijiste el viernes que quería que ganara Francia, que tenías parientes franceses,
sí,
claro.
No, dije, a pesar de que tengo parientes franceses, ahí está la grabación. Y dije que iba a ganar Argentina 3-2. Estoy a punto de atinarle. Pero no.
Sí, porque dijiste que Messi lo merecía.
Sí, 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 sí lo dije.
Y estábamos un poco igual, porque a mí me gusta mucho el fútbol, bueno, la selección francesa, cómo juega. Bueno, ahora no me gustó tanto. Pero yo también le iba a Messi, es decir, solo Messi que ganara Messi. Bueno, y de María también, porque como está tan flaquito, me identifico con él. Pero ¿cómo seremos el sorteo? Bueno, la novela ganadora, para que el ganador o ganadora pase por su... Historia de Samantha Schweblin, que es un super libro, o sea, es lo que más gusto me dio.
Y aquí tenemos los papelitos. A ver. Entonces, usted, así, sin ver.
Así, usted.
Voy a hacer la mano santa aquí.
¿Lista?
Lista, órale. Lo tengo.
Ahí está. ¿Quién gana?
Denise Morales se lleva la novela.
Muy bien, Denise.
Muy bien. Denise Morales, muchas felicidades, Denise.
Muchas felicidades, aplausos. Denise.
Aplausos. ¡Bravo, Denise!
Y ahora...
¿Puede?
Sí.
Dime.
No, que queremos que ahora vote usted, pero por la guerra de rolas. Mire, tenemos dos opciones, a Vanessa.
A ver.
La primera es el cover que hace Parchís a Miguel Bosé de una canción que sacó en el 81 que se llama Márchate Ya.
Márchate, márchate ya.
opción de Jesús Aguilar. Es una canción que ya sé, además, que la había propuesto hace meses ya nuestro jefe Gilbert Solís para la guerra de rolas en los gustos culposos. Y Jesús la recrea esta mañana, justamente.
A ver.
Suélnala. La Vero.
Macumba, tu rola cantarás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, Macumba, esta vez no valdrá.
¿Es en serio, Jesús?
Sí.
Es en serio. Obviamente, Parchís, me compete Parchís.
Bueno,
muy bien. ¿Tú también eras fan de Tino o cuál era el tuyo, Vane?
Sí, claro. No, a mí me gustaba Güerito, David.
A mí también, David y Frank, me parecían más simpáticos.
No, Frank no, pero David no, sí. Güerito Milo.
Y además era tremendo, se veía.
Y aparte, como a todo el mundo le gustaba Tino, entonces claro. Dije, Tino nunca me va a pelar.
Te fuiste por el dado.
Exacto,
por bueno. Eso. Vale, gracias por todo. Platicamos
gracias a
pronto
ustedes.
Para que nos des la lista de los libros para el 2023.
Así es. ¿Órale? Sí, la lista para sus lecturas.
Gracias por
gracias,
todo.
Gracias, Vane.
8 de la mañana con 8 minutos. Vámonos con música. ¿Sí?
Vámonos con música.
Ah, el festejado, claro.
¿El festejado?
Hoy tenemos petición que vamos a cumplir aquí con mucho gusto, si ustedes nos lo permiten.
Suéltima.
Hoy es cumpleaños de Julio César Covarrubias.
Felicidades, Julio César.
Y a toda la gente que cumple años el día de hoy, que tiene algo que festejar, muchas felicidades.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser.
Muchas felicidades, Julio César. A ti y a todos los que cumplen años en estos días, les vamos a poner mañanitas y esta canción que pidió que es nada más y nada menos que Soda Stereo. Zeta Bosio, Charlie Alberti y Gustavo Cerati. Al rato vamos a platicar cómo recibieron a la Argentina ya en su país después de triunfar en la Copa del Mundo de Qatar. Se llama La Ciudad de la Furia, 8 de la mañana con 9 minutos en Arriba San Luis.
Parsons, famoso ingeniero de sonido, productor musical, compositor, cantante y músico británico, nacía un día como hoy, 20 de diciembre en Londres, en 1948. Él participó en la producción de discos muy significativos de la historia de la música como Abbey Road y Let It Be de The Beatles o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Entre mediados de los años 1970 y 1990, con la creación junto a Eric Woolfson de The Alan Parsons Project, obtuvo gran popularidad y éxito comercial. Ha sido nominado en 13 ocasiones a diferentes premios y ha obtenido un galardón en diferentes ceremonias de los premios Grammy. ¡Feliz cumpleaños, Alan Parsons!
Cuando me dio la bienvenida y me decía ojalá y aquí se sienta realmente muy a gusto y tenga una buena, cálida y acogida recibida, una acogida.
¿Qué dijo?
La información en el escaparate.
Porque pues ahora solo se aplica la ley de Herodes, o te aguantas o ni modo.
La historia hecha portada.
¿Qué habrá podido suceder?
Lo que hay desde arriba.
Córtele ya, joven. Ya acabó.
Saludamos con mucho gusto en esta mañana cuando son las 8:36 a Israel Orellana, socio fundador de Agave Cocktail Bar, Cocomama Tiki Room, más de 11 años en la industria de la hospitalidad, finalista de diversos concursos, últimamente ganó en el 2022 el primer lugar con Tiki League México y segundo lugar en el Gin Ritual Series de diciembre del 2022. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias.
Encantados. Nos viene a hablar Israel de la mixología. Primero, ¿qué es eso? Ya, llegas a veces a restaurantes y dicen, ay, ¿quieres al sommelier o al mixólogo? Y tú dices, ¿qué es eso?
Ah, los dos. Quiero el más guapo. No, no es cierto. Israel, a ver, es que es muy importante reconocer todas estas mezclas que se están haciendo en México, tanto con el mezcal como con el tequila. Qué sensacional lo que están haciendo hoy día en los bares y restaurantes de México.
Sí, pues básicamente es tratar de llevar estos destilados y potencializarlos a notas increíbles, ¿no?
Claro. Cuéntanos un poco acerca de cómo surge la mixología y cómo podemos además adentrarnos en este mundo. ¿Qué sugieres para comenzar?
Pues la mixología surge a partir de la coctelería clásica. La coctelería clásica pues data de los años 1920.
Sí.
Y pues yo creo que hay que empezar como por ahí, antes de empezar por la mixología, ¿no? El clásico, pues ya sea un Manhattan, un Old Fashion, un buen Negroni. Tal vez yo creo que hay que comenzar como por lo clásico para adentrarnos en la mixología y entenderlo un poco más.
En este momento, en las fiestas de diciembre, ¿hay algunas bebidas que se imponen más sobre otras? Siempre digo, esta es una bebida como muy de verano, ¿no? Mucho más de calor. Estas son un poquito más de frío. ¿Cuáles son algunas, digamos, tu top 3 de bebidas para la época decembrina, estimado Israel?
Pues justamente en esta época entran mucho los ponches. Cabe mencionar los ponches con piquete. Pueden ser algunos de las bebidas. Y sí, bebidas calientes. Depende del área en que estemos, pero sí, como mucho bebidas calientes. De pronto se puede hacer como bebidas con café y sí, con ponches, ¿no? Que va muy ad hoc a la época.
Israel, cuéntanos un poquito acerca de lo que está más de moda. Yo recuerdo que hace 10 años más o menos, cuando tuve el privilegio de llegar a San Luis Potosí, estaban muy de moda los escarchados con mezcal. Entonces, ¿siguen en esa línea preparándose estos nuevos cócteles o cuáles son los que están más en boga hoy día?
Ahora ya es como las mezclas han cambiado un poco. Y sí, les digo, ahorita va como resurgiendo de nuevo lo clásico. Entonces sí son como más algunos cócteles con mezcal y tequila y destilados y licores para resaltar mucho más esas notas del tequila y el mezcal, ¿no? Para resaltarlas más, ya que con las frutas pues se quedaba como muy abajo. Entonces sí, sí es como más destilado, licores y mezcales y tequila, ¿no?
En este momento, si pudiéramos recomendarle opciones nuevas que acabas de descubrir, algunas mezclas que te han hecho inclusive ganar premios Israel. ¿Qué le recomiendas a la gente que todavía está en los rollos de las posadas, de las fiestas de diciembre con los amigos, de la chamba, etcétera, etcétera? ¿Qué puede sorprender?
Yo creo que tal vez el clásico Negroni con mezcalito, es el Negroni oaxaqueño, puede quedar excelente para esta temporada. Y pues también hay que pues adentrarse un poquito más a la mixología y tratar de ir con el mixólogo de confianza y probarlo. Lo que nos dé, ¿no?
A ver, perdón, nada más para que la gente se lo vaya apuntando. O sea, el Negroni es este cóctel rojo, ¿no? Que tiene Campari, que tiene ginebra, que tiene vermut, que tiene vermut, un poquito de naranja, ¿no?
Me encanta.
Sí, es como un poco, ¿qué? ¿Cómo le podemos
decir? Es un aperitivo un poquito amarguito, ¿no?
Amargo, sí.
Sí.
Le quitamos el ginebra y le ponemos mezcal, es el que tú estás diciendo.
Exacto, le vamos a poner Campari, le vamos a poner vermut rojo y le vamos a poner mezcal. Este cóctel sí tiende a ser un poco amargo, pero también tiene la parte dulce y la parte pues fuerte y que potencializa mucho, que es el alcohol, ¿no? En esta ocasión, pues con mezcal queda excelente.
Perfecto. Otro, ya, nos hablabas del Negroni con mezcal, que es el Negroni oaxaqueño. ¿Qué más?
Pues, ¿qué más podría ser? Déjenme pensar.
Yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos variar en esta temporada el típico piquete del ponche, ¿no? Hay quienes, pues no sé, siempre le ponen ron, ¿no? Creo que generalmente, o brandy, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar un poquito el sabor y modernizarlo un poco?
Pues justo ahora que está cambiando todo, está muy de moda y está de boom en casi todo el mundo, el mezcal y el tequila. Entonces, tener como el mezcal de su elección, en San Luis pues tienen Salmiana, y es una muy buena opción para cambiarle ya el ron o el brandy.
Perfecto, vale la pena. Ahora, de cosas que se puedan ya servir un poquito más frías, algún frappé que tenga algún motivo así como más navideño, ¿qué se te ocurre que nos pudieras recomendar, Israel?
Pues bueno, en el bar tenemos una infusión que se llama Sorrel, que va muy ad hoc de la temporada, pues lleva un poquito. Esa mezcla es muy fácil de hacer y está para ingredientes en casa, ¿no? Es una infusión, que es como un té de un poco de hibiscus, que es en Jamaica, canela, especias, las que tengan en casa, y un poco de jengibre.
Hibiscus, o sea, Jamaica, jengibre.
Jengibre y especias.
Okay.
Las especias pueden ser clavo, si tienen ahí un poco de canela, anís estrella, lo que tengan en casa. Esto lo van a infusionar con agua caliente y lo van a dejar reposando por 24 horas. Y ahí vamos a tener nuestro sorrel, ¿no? Después a esta mezcla le podemos poner nuestro destilado de preferencia y agregar un poquito de limón y poder frapeado o, si no, en un shake, tequiadito, con hielito y listo.
Buenísimo, nos encanta la idea. Pues grandes ideas para estos tiempos. Vale la pena que los disfrutemos con responsabilidad. Israel, te mandamos un abrazo. Te pedimos que votes. Todos los días tenemos guerra de rolas. Eva María trae una canción, yo traigo otra. La ponemos a competir para ver cuál cierra el programa.
Démosle un poco de contexto.
Hoy es martes de vinilos. Tenemos canciones
peligrosas.
Peligrosas de la vieja escuela. Entonces, a ver si te las recordamos. Si eres muy joven, pues las conozcas. Eva María nos trajo a Los Parchís con un cover de Miguel Bosé que se llama Márchate Ya.
Márchate, márchate ya.
Y Jesús Aguilar nos trae una joya de siempre en domingo, de aquellos tiempos en los que el Avero se subía a las tablas de popularidad. ¿Cómo no? Esto se llama Macumba.
Macumba, Macumba, tú no lo cantarás. Mi amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, Macumba, esta vez no valdrá. Tumba.
Y el voto de Israel.
Cuéntanos. ¿Por cuál te decantas?
Yo creo que Macumba, o sea, no estoy demasiado, o sea, no estoy tan joven, pero sí recuerdo a mi mamá escuchando esas canciones, ¿no?
La Macumba de la Vero. Gracias, Israel, te mandamos un abrazo, felices fiestas.
Nos vemos, igual, saludos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Pausa, 8:45.
Vámonos a la música, Cachi.
No, pausa.
Pausa, pausa, sí, sin pausa, música. Pausa, ah, pobrecita. Nick Waterhouse. Espéranos un poquito más.
My name's Forrest Gump.
Joaquin Phoenix Joker.
La pantalla de arriba abajo.
Hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén...
Hace la colonia Roma de la época.
Sí, habla de México, ¿eh? Ah, es que yo me
de la época como... de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla... ¡Ah!
El teatro soñado que desborda emoción.
I am the father.
Los íconos del espectáculo diario de nuestras vidas. Arriba el telón.
Pues, ¿qué creen? Robert De Niro sufrió de un atraco.
¿Quitaron su dinero a De Niro?
Una mujer fue arrestada después de que fue sorprendida dentro de la casa de Robert De Niro en Nueva York.
Ajá.
Tenía la intención de robar los regalos que estaban debajo del árbol.
Ah, qué ojete.
Sí, agentes que patrullaban el exclusivo barrio de Upper East Side, ahí en Manhattan, vieron a esta señora de 30 años que se metió, estaba en la sala en pleno intento de hurto. La cadena ABC News citó fuentes policiales, dijeron que la mujer estaba metiendo en un bolso regalos que estaban dentro del árbol de Navidad. De Niro tiene 79 años. Bajó las escaleras en bata de baño después de escuchar los ruidos.
Y que se encuentra la señora queriendo llevarse su Navidad.
Sí. De Niro nació en Manhattan, justamente, ¿no? Es uno de los actores más importantes de todos los tiempos. ¿Qué tal? No
qué
pasó
impresión.
A mayores. Se le hizo fácil llevarse los regalos de Niro.
Bueno, y en otra información, se da a conocer una exigencia de la Unión Tepito para operar reventa en línea, con moches de 300,000 pesos. Hay que recordar cómo es que ninguna ley en México está regulando la alteración exponencial en el precio de los boletos de un espectáculo público, ni regula, o mucho menos regula, la participación de intermediarios. Entonces, los criminales piden pagos por derecho de piso, por anuncios fantasma y por cortesías ficticias. Todo eso. La Unión Tepito, con la mano en la cintura, exige 300,000 pesos para poder seguir operando los sitios web de boletos en reventa.
¿Así de plano?
Así
pues
de plano.
Ahí está la hebra que nos
pues
trajo
sí,
todo lo que pasó
con el tema de Ticketmaster y Bad Bunny.
Claro.
Sí, está sí, tremendo. Sí. Y entonces hay declaraciones justamente de gente que trabaja en estos temas, que han sido intimidados por las amenazas de grupos delincuenciales y entonces han decidido abandonar negocios en línea, negocios incluso ilícitos en línea de venta de boletos de espectáculos en México. Ya desde antes de la pandemia, la delincuencia organizaba, mandaba en el tema de la reventa, en la calle y en la web, dice uno de los testimonios. Todos los revendedores callejeros a quienes siempre consideré mis compañeros ya estaban pagando derecho de piso a los de la Unión. ¿Cómo ves?
Está tremendo.
Entonces, ninguna ley en nuestro país, insisto, está regulando la alteración exponencial en el precio de boletos de un espectáculo público en el beneficio de intermediarios, ¿no? No lo hace ni el Código Penal Federal, el cual sí tiene algunas leyes al respecto, ¿no? Pero se limita al tema de la falsificación. Tampoco la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual elude a los conceptos de equidad y respeto a los precios máximos. Así dice. Y se acabó. O sea, pura letra muerta.
Mamá.
Uh-huh.
Pues ahora que seguimos con estos temas que tienen que ver con la justicia y el espectáculo, pues el gran culpable, el gran originador del famoso Me Too, Harvey Weinstein, este productor estadounidense, un tipo que tiene más de 80 mujeres que lo han señalado como un delincuente sexual con comportamientos absolutamente criminales, fue declarado culpable de 3 cargos de violación y agresión sexual apenas ayer en un juicio que está dándose en Los Ángeles. Weinstein declarado culpable de violación, cópula oral forzada y otro cargo de conducta sexual inapropiada en relación con una mujer. Tiene 70 años, fue absuelto de uno de los 7 cargos que se le imputaban y los 3 restantes, entre los que está el caso de Jennifer Sybil Newsom, esposa del gobernador de California, Gavin Newsom, no tuvieron un veredicto unánime por parte del jurado compuesto por 8 hombres y 4 mujeres. El jurado aseguró que era incapaz de llegar a un veredicto en las acusaciones de Sybil de violación y agresión sexual y en las de otra mujer, por lo que se declaró nulidad del juicio por esos cargos. En 2020 estalló todo esto con Weinstein condenado a 23 años de prisión en un juicio oficiado en Nueva York y ahora podría enfrentar una pena de hasta 24 años más en prisión. Pues prácticamente para su edad es una cadena perpetua, ¿no?
Sí.
Ahí está.
8:56, llegó la hora de irnos.
¿Ya?
¿Tan rápido?
Vámonos. ¿Quién ganó?
¿Quién ganó la guerra de rolas? Parchís, con Márchate Ya.
En la serie de Miguel Bosé, ¿ya viste la serie de Miguel Bosé?
No, ya quiero verla también.
Reniega de esta canción.
¿De veras? ¿Por
sí,
qué?
Sí, pues le gusta. Hay un capítulo, no les voy a spoilear nada más, pero hay un capítulo interesante en la historia de él. Lanzan el álbum. Es un álbum muy ligero, muy pop.
Sí, sí, sí.
La disquera estaba encantada con el fenómeno que estaba haciendo Miguel Bosé.
Pero a él no le encantaba que
no
fuera
tan popero.
No le
encantaba la idea y menos le encantó que terminara siendo la canción un hit de Parchís. O sea, decía, por Dios, ¿qué pasa? ¿No?
Claro, claro.
Resulta que hago canciones para niños.
Exacto.
Y es cuando empieza a cuestionarse seriamente a qué tiene que ir y viene un proceso complejo, creativo.
¿Qué le da que es Salamandra?
No, en el previo, no, en el Made in Spain. Cuando, cuando lanza el Made in Spain,
sí,
es cuando él ya tiene como la primera forma
de su concepto musical.
Del Bosé definitivo, ¿no?
Ah.
En el Made in Spain viene Sevilla.
Claro, que es una
la primera
tremenda
gran canción
de
este estilo, inclusive su manera de cantar.
Claro.
Vean la serie de Miguel Bosé, vale la
pena.
Hay
que verla ya. ¿En qué plataforma está?
Está en Paramount.
En Paramount. Ay, yo me he resistido con Paramount. Pero ya, no lo haré más.
Bueno,
en este diciembre.
Nos vamos.
Sucumbiré
gracias,
a Paramount. Gracias
a
ustedes. Les esperamos a las 10 de la mañana. En Quien Busca Encuentra, en nuestra estación hermana Más FM. Así que ahí estaremos. Jesús vuelve a las 6 con las noticias, ya lo sabe.
Márchate ya con Parchís, ganadora del día.
Saludos a los fans bien. De Tino.
Pero muchas, ¿eh?
Muchas.
Les causaba escosorcitos.
¿Quién inventó el despertador? Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. Márchate, márchate ya. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta en México, chicos.
Una estación de MG Radio. Palabra que vende. Arriba San Luis, en Factor 96.1.